Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Del mediodía de Libertópolis los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A nuestros liberamigos, George, que ya están compartiendo nuestro programa. ¡Qué maravilla! Así logramos esa meta que no cambiamos nosotros, y aquellos que tienen años de escucharnos saben que la hemos mantenido. La meta de poder llegar cada día a más personas para aclararnos las ideas, acompañarnos mutuamente en el proceso de aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones cuando esas ideas, esos juicios, se confirman como verdaderos cuando nos atrevemos a contrastarlos con los hechos de la realidad y aprendemos a analizarlos, apreciables amigos, cuando nos preguntamos por qué y para qué, y muchos porqués y muchos para qués tenemos hoy con ustedes, apreciables amigos. Entonces, vamos a entrar de lleno a los temas que les queremos compartir hoy, incluyendo videos para los que no han visto la que a pesar de que solo fueron ya lluvias las que Iota nos trajo y un poco de viento, y digo un poco de viento en comparación de cómo lo vivieron los colombianos o cómo lo vivieron los nicaragüenses o los hondureños, a pesar de eso sin dudas causó estragos en nuestra Guatemala, particularmente en aquellas áreas en las cuales los suelos ya se encontraban saturados. Entonces tenemos para ustedes algunos videos, algunas imágenes que vamos a compartir en nuestra transmisión virtual. La vamos a transmitir en Facebook Live, en YouTube, en libertopolis.com, vía Twitch y en Twitter vía Periscope. Así que con cualquiera de estas opciones, si usted la tiene en su teléfono al alcance de la mano, pues puede, apreciable oyente, escucharla. Sin embargo, por supuesto, a todos aquellos, a los miles que nos escuchan en la 102.1 Plus, pues les vamos a ir narrando lo que están viendo otros de los nuestros liberamigos que se han podido conectar. También hoy, por supuesto, vamos a hablar del presupuesto, en este caso con la profe María Dolores Arias, que como bien saben ustedes, nos acompaña los días jueves en el segundo segmento de la emisión del mediodía de Libertópolis. Después de eso, les vamos a presentar las diapositivas y la información que compartió hoy el doctor Asturias de la COPRE COVID en lo que respecta al COVID-19, la situación del COVID-19 en nuestro país. Que pues tengan mucho cuidado, no lo vayan a sorprender los que lo quieren confundir y aprovecharse de generar miedo y por medio del miedo promover medidas autoritarias, dictatoriales, para que el gobierno pueda adquirir más poder. Ya vemos qué es lo que hacen los gobernantes con el poder que adquieren. Y de ese, pues ese va a ser precisamente el tema que vamos a hablar con María Dolores en el caso del presupuesto, donde también vamos a mencionar, vamos a comentar acerca de la convocatoria que están haciendo varias personas para que el día sábado por la tarde asistamos a manifestar a la Plaza de la Constitución. En el caso, por cierto, de COPRE COVID, les vamos a pasar todo completo el informe que presentó Asturias, que, por cierto, paréntesis, George, es interesante que ahora ya, que ya tenía excusa para hablar de un supercontagio, finalmente vuelve a dar una conferencia de prensa, porque la famosa ola brilla por su ausencia en nuestro país, al menos. Pero bueno, pero les iba a decir que no se dejen asustar por la cantidad de muertos que se han reportado ayer y hoy. Según lo que han comentado la ministra de Salud y otros funcionarios del Ministerio de Salud de nuestro país y de COPRE COVID, lo que están haciendo es una revisión de datos y actualizando las cifras con información que no les habían presentado, principalmente hospitales y centros médicos, tanto nacionales como temporales, en el interior del país. No es que antier hayan muerto 60 personas y ayer 42. Ese es un número que están utilizando, que por supuesto viene a confundir y a las personas y a aquellos que todavía tienen la semilla de la desconfianza creciendo en ellos, y el miedo a lo que pudiera traerles si se contagian del COVID-19, Jorge, es lógico que genere confusión. Pero bueno, en fin, esa es la situación que vamos a tratar con un poco más de detalle después de que conversemos con María Dolores Arias. Y luego, finalmente, después de la nota tecnológica, vamos a conversar con nuestro amigo Gabriel Calzada, el rector de la Universidad Francisco Marroquín, entre otras muchas cosas, columnista, profesor, miembro del Instituto Juan de Mariana en España. En fin, vamos a conversar con Gabriel acerca de qué sucede en un estado después de que los gobernantes, en nombre de esta abstracción, en algunos momentos llegan a adquirir amplios poderes, aumentan la ya de por sí grande arbitrariedad y discrecionalidad con las cuales toman decisiones. ¿Y cómo se puede hacer a ese estado, entre comillas, que engorda para, si no adelgazarlo y tenerlo fit como debería de ser, al menos reducirle algunas tallas a como estaba antes de que adquiriera todo ese poder los gobernantes? Entonces, amigos, esa es la agenda a grandes rasgos que traemos para ustedes hoy. Pero, pues bueno, tal y como les habíamos informado en este primer segmento, les vamos a compartir estos videos y estas imágenes, que también las vamos a dejar, por cierto, durante la pausa, para los que no se puedan conectar todavía. Las vamos a dejar, obviamente, ya sin comentarios. Comentarios los vamos a hacer en este momento. Le voy a pedir a Marito que nos deje el sonido original para que lo puedan escuchar nuestros oyentes, mientras nosotros les vamos narrando a los que nos acompañan en la 102.1 FM qué es lo que estamos viendo. A ver, ya Marito, ya comenzamos con los videos. Veamos, quiero ver si ya tenemos el audio. A ver, no, todavía no, Marito. Parece que Marito tiene un pequeño atraso. George.
Y no sé por qué también.
Bueno, Jorge, para llenar el tiempo en el aire, porque dicen que los silencios para una radio son complicados. Pero bueno, sí, ya estamos escuchando de fondo a pues, mis amigos, aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, el vuelo del helicóptero, porque realmente lo que estamos escuchando es eso, el sonido del helicóptero. Pero lo que estamos viendo es un poblado totalmente inundado, anegado. A ver, George, estas son imágenes que tú conseguiste, así que yo te dejo en el uso de la palabra para que lo compartas con nuestros oyentes.
Sí, ese es un video que no es que yo haya conseguido, estos los comparten de parte del ejército de Guatemala. Ellos han estado trabajando en distintas áreas, entonces nos han compartido así a los medios bastantes videos de lo que está sucediendo. Este en particular, de este el helicóptero, es una vista aérea del Badén en el kilómetro 154 en el Atlántico. Sin embargo, ellos mismos dicen que no saben ni siquiera, o sea, literalmente sí lo mandaron, fuente del video desconocida, o sea, quién lo tomó, ni ellos saben, pero están compartiendo. Esto es en la carretera al Atlántico. Se recuerdan que hace un par de días, unos días, habían algunos videos en la noche que se miraba así ya el río casi pegándole a la orilla de la carretera. Pues esa era la carretera, o sea, ya básicamente ya no hay carretera, y eso es ahorita por lo que está detenido el tránsito, o sea, no hay forma de pasar ahí en esa parte. Imagino que van a habilitar alguna otra ruta, pero por el momento no se puede pasar. Entiendo que ese video es de hoy en la mañana. Todos esos videos nos los mandaron hoy en la mañana, así que presumo que este debe ser o de hoy en la mañana o de ayer en la tarde, pero ese es lo que está ahí en el kilómetro, repito, 154 de la carretera a el de la carretera al Atlántico. Luego está, vamos a ver, ahorita estas, ahorita les digo de dónde son estas otras tomas. Estas tomas son de el Motagua por San creo que están cambiadas las fotos, es que como las vemos con retraso, pero entiendo de que esto es el Motagua por San Agustín a Cazahuatlán, ¿no? Vamos a ver, yo creo que estoy confundiendo, porque también hay otras que son del, no, las más fuertes son del río Chixoy, las que siguen. Y entonces esto es, en efecto, es el río Motagua cerca de San Agustín a Cazahuatlán. Y las siguientes fotos son del río Chixoy. Esto es por la aldea Playitas en Chisec. Ah, no, las fotos que están poniendo ahorita son de Cobán. Esto es como estaba Cobán hoy en la mañana. Está, como ven, está así bien crecido el río, casi llegando al punto ya de salirse hacia el pueblo. Todas estas fotos, repito, fotos y videos los ha compartido de parte del Ejército de Guatemala, que repito, como ya están trabajando así en distintos lugares, pues ellos han estado mandando fotos todo el tiempo de los lugares donde están. Estas fotos también son de Cobán. Y vamos a ver, las siguientes fotos creo que son sí ya las del río Chixoy, más arriba. Esto es, ahí, no, esta que estamos viendo ahorita todavía es de Cobán. Como verán, está el río ha crecido bastante. Y vamos a ver, esta última creo que también es de Cobán. Vamos a ver, se lo voy a ver. Y básicamente es, queríamos mostrarles cómo está la situación en repito, todas las fotos son de hoy en la mañana, cómo está la situación en varios lugares del país, como consecuencia de las lluvias, que luego el agua llega a los ríos y entonces se salen de sus cauces y ocasionan cosas como las que estamos viendo. Y eso ha sucedido en buena parte del país. Esta que estamos viendo también es de Cobán. Eso ha sucedido en buena parte del nororiente del país, es donde más ha afectado. Recordemos de que muchas de las lluvias que vienen, que caen en Honduras, o por lo menos en la parte occidental de Honduras, alimenta ríos que luego se vienen para acá y que alimentan al río Motagua. Entonces, no es solo la lluvia que ha caído aquí en Guatemala, sino la lluvia que ha caído en Honduras y en la parte occidental de Honduras, que yo no sé si ustedes han visto videos. La vez, yo ayer antier estaba viendo un video que nos sí nos dijeron que era en la zona bananera de Honduras, allá cerca de San Pedro Sula. De hecho, ese video que vimos ayer era justo abajo de al sur de San Pedro Sula, y literalmente llevan en una lancha así navegando sobre, casi sobre las copas de los árboles de banano. O sea, solo para que se vean.
A la gran.
Sí, o sea, solo en la, se miraba la lancha, que me imagino que iban sobre donde era la calle, así adentro de la plantación, y se miraban arriba, sobresalían del agua solo las copas, así solo las hojas más altas de los árboles de banano, solo para que se den una idea de a qué nivel llegó de inundación allá. Estas fotos que estamos viendo ahorita, estas sí ya son las del río Chixoy. Esto es el río Chixoy por la aldea Playitas, en Chisec, Alta Verapaz. Solo para que se den una idea. Y por cierto, no hemos tenido noticias de cómo está la presa, pero me imagino que la han de tener ya ahorita de estar.
Ahorita no hay excusas de que no hay agua.
Ahorita, olvídate, ahorita han de estar viendo cómo hacen para
¿cómo hacen para
agua, para, sí, que no, para que no
está rebalsándose.
Me imagino.
Pero sería interesante, averiguarlo.
O sea, ese que estamos viendo ahorita es el río Chixoy, como verán.
Sería interesante investigarlo, me parece. Es un para nuestros compañeros de oficio que tienen equipos de investigación, sería interesante preguntar, e igualmente pues nosotros también con nuestros recursos escasos, pero pilas, vamos a intentar encontrar información, porque es una buena pregunta, George.
Sí, pues esas son básicamente algunas de las fotografías y videos, repito, de las situaciones que se están dando y que todavía se están dando. Todas estas fotos las mandaron hoy en la mañana, y como verán, y como pueden ver, aún aquí en la capital
sigue, pues, gris.
Sigue gris, no necesariamente lloviendo, aunque sí.
No, en todos lloviendo. Lados, porque en unos lados llueve y en otros no, pero el clima sigue estando de pronóstico reservado.
Sí, y me preguntaba Marta Yolanda
que ya están diciendo que ya viene otra... otra formación en camino, pero entiendo que son pocas las probabilidades.
De hecho,
hasta ya le pusieron nombre a algunos.
Sí, no, de hecho, sí, hace unos días estaban observando una formación de una onda, ahí siempre en el Mar Caribe, arribita de Panamá. Pero al inicio, o sea, hace como unos 4 o 5 días, yo sí lo mencioné, básicamente porque en ese momento decían que habían como un 40%.
O sea, que tú fuiste uno de los que estuvo diciendo, George, que había...
No,
que no. George.
Hago la salvedad, yo lo mencioné, pero no lo estuve diciendo, lo que es más, desde ese día ya no lo volví a mencionar.
O sea, tú sos el responsable del inicio, estamos descubriendo el inicio del rumor, Jorge Jacobs, que solo lo mencionó una vez y ya después no, pero... Sí,
pero lo que pasa es de que ya no lo volví a mencionar, básicamente porque a partir de, vamos a ver, hoy es jueves, del martes ya pusieron de que la posibilidad de que se convirtiese en una tormenta era muy baja, o sea, en ese momento estaba en el 10% y ya ahorita está básicamente en el 0%, o sea, no.
Pero debiste haber mencionado, ya no la voy a mencionar porque ya dijeron que era esto, pero por favor no se queden con la idea de mi primera mención. No lo hiciste, George, no lo hiciste. Mira lo que has provocado, Jorge. Sí. Y sí sigue así, o sea, no hay mayor peligro según lo que estoy viendo ahorita.
De hecho, la única posibilidad de que se formara otro ciclón sigue siendo muy baja, pero adicionalmente ya no es en el Caribe, sino es en el Atlántico, arriba de todas las islas estas de ahí del que están... de todas las Bahamas y todo eso, y en caso de formarse ya en ese lugar, pues la trayectoria normal es básicamente que se vayan así enfrente de toda la costa de Estados Unidos y hacia el Atlántico Norte. Entonces, en caso de formarse, que la posibilidad es muy baja ahorita, o sea, es de un 20% de que se forme un ciclón en los próximos 25 días, igual no afecta en nada a Guatemala, porque repito, ya estaría, se formaría, qué sé yo, enfrente de Carolina del Norte, por ahí, y ya con rumbo hacia el Atlántico Norte. Entonces realmente no tiene ninguna, no hay por qué preocuparse por esa tormenta.
Por el momento,
esas son las previsiones, los pronósticos que tienen para los próximos 5 días.
Y bueno, apreciables amigos, les quiero agradecer a aquellos que están compartiendo nuestro programa, agradecerle a Michelle Fernández, a Orlando Amézquita, Lucrecia de Sáenz, Elba Marcela, Ernesto González, Eddie Salazar, Omar Roquel, Roberto Leal, Elusayi Gómez, también agradecerles a los que nos comentan. 26 veces ha sido compartido nuestro programa. Y nuevamente, gracias Michelle, gracias a Judith Rodríguez, a Shatsi Gutiérrez, Susan Labañino, Ana Jimena Aguilar, a Coco Caibil Ursúa, que nos saluda desde Orlando. Gracias a Rocío Perdomo, a Anabela Beltetón por compartir nuestros programas. Gracias a Rita Michelle García Méndez por el hola, buenas tardes, buen programa. Muchísimas gracias por la estrella, Anabela. Janet, esa que esperemos a ver si la profe nos la da en el siguiente segmento. Gracias a Janet de Monterroso, a Gerson Álvarez, que nos escucha desde Linda Vista, a Paco Led, que nos pregunta si ya estamos al tanto de los disturbios en el Congreso. Pues bueno, de eso, Paco, vamos a comentar en el siguiente segmento, donde el tema que vamos a abordar con María Dolores tiene que ver con lo que está provocando una molestia creciente entre los ciudadanos guatemaltecos, que es esta que se visualiza, como todos realmente lo interpretan, como un engaño, como una traición que se dio cuando de una forma rastrera en la madrugada del martes para el miércoles, o sea, en la madrugada del miércoles, o sea, ayer, parece que fue hace ratos, pero fue apenas ayer, Jorge, aprobaron un presupuesto irracional que en lugar de venir realmente a apoyar el bienestar de los guatemaltecos, es todo lo contrario, viene a ponernos más obstáculos para ese anhelado progreso que de muchos en nuestro país. Entonces, pues bueno, Paco, de eso vamos a comentar con un poco más de detalle en el siguiente segmento. Lucrecia de Sáenz, gracias por compartir nuestro programa, al igual que a Rocío Quiroa Rabanales, a Carlos Pérez, a Archie Hernández, también gracias por compartir nuestro programa. Leslie Quiñones, bienvenida. Marvin Baquiax, Mario Moreno, Elba Marcela, que ya le agradecimos por compartir nuestro programa, a Dalila de la Rosa, ánimo. Sí, estamos viviendo momentos tristes, pero tenemos que tener la mente fría, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser racionales para no complicar aún más con la emotividad que es la que prevalece hoy, complicar más ese camino que queremos queremos andar nosotros, que es el camino de la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. También Carlos Pérez, gracias por, nos dice, por compartir imágenes de lo que sucede en Guatemala. Qué triste lo que están viviendo los afectados a nivel centroamericano. Isa Molina nos cuenta que ya compartió nuestro programa, muchísimas gracias, lo mismo que también ya hizo Juan Godínez. María Dávila, también gracias. Gracias por la buena opinión de nuestro programa, Dora Patricia Cárcamo Sánchez, pero más gracias aún, saben ustedes, que damos a aquellos que comparten nuestro programa. Gracias a Carmen Lazo y a Beto Maldonado, que invita a ir a manifestar el sábado. Vamos a ir a una breve pausa, apreciables oyentes, después de que Jorge, bueno, nos vamos a ir a una pausa para que Jorge se termine su helado de kiwi. Vean, vean lo extraño que está hoy en nuestra división de los helados de Primo de Roma. George está disfrutando del helado gelato de kiwi, que bien saben los oyentes, es uno de mis preferidos. Y ahora yo digo, es uno de mis preferidos, porque pienso, George, que ahorita estoy entre el gelato de kiwi, el gelato de Jocote Corona, que otra vez voy a disfrutar. ¡Ay, qué maravilla! Por eso me voy a rápido a la pausa. Y el de frutos del bosque. Tengo que reconocer ese que era tu preferido, que ahora está entre, voy a llevar mi trilogía, la trilogía gelatos de Primo de Roma preferidos de MJ. Y bueno, amigos, si ustedes todavía no han probado algunos de estos sabores que acabo de mencionar, por favor, no pierda más el tiempo en este momento preciso exacto del mundo mundial. Por favor, contacten a nuestros amigos de Primo de Roma. Ya saben que los gelatos de Primo de Roma se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural. ¡Ay, qué rico! Refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Y los exquisitos sabores cremosos son bajos en caloría en comparación con los helados no artesanales en Guatemala desde el año 2007. Y, por supuesto, tienen nuestros amigos de Primo de Roma servicio a domicilio. ¿Y dónde deben de pedir ustedes su gelato? Al 3190-9912, WhatsApp de Primo de Roma, 3190-9912. O llamando al 2437-7599, 2437-7599. Y como yo ya imagino, George, que muchos de nuestros oyentes ya los están siguiendo, a nuestros amigos de Primo de Roma, tanto en Facebook como en Instagram, lo que quiero es recomendarles que consulten las ofertas y las promociones que tienen nuestros amigos en sus redes sociales. Vamos a ir a una breve pausa, pero tal y como les habíamos ofrecido, vamos a mantener durante la pausa, vamos a mantener los videos e imágenes de lo que está sucediendo en nuestro país entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, con el paso de la depresión, que no tormenta, la depresión tropical ETA, aunque yo creo que ya, perdón, IOTA, aunque pienso que ya nuestro país ya no llega ni siquiera como depresión tropical, o todavía llegó como depresión tropical, George.
No, solo los efectos, realmente, si quieren así, de las tormentas, pues las nubes que se hacen alrededor, o los brazos, como le llaman, eso es básicamente lo que llegó aquí a Guatemala, porque el foco de la tormenta se fue, pasó por Nicaragua, pasó en la parte sur de Honduras y de ahí se fue hacia El Salvador, o sea, hasta aquí a Guatemala, y ahí sobre El Salvador se disipó, o sea, hasta aquí a Guatemala ya no llegó como tal el centro de la tormenta o de la depresión ya en ese momento, solamente la humedad y nubosidad y también vientos que quedan alrededor de estas tormentas, ¿verdad? O sea, para efectos prácticos, si fuera un huracán, serían los brazos del huracán. Eso es lo que nos llegó aquí a Guatemala.
Y bueno, apreciables amigos, nos están pidiendo que pasemos los videos que están circulando y por supuesto lo vamos a hacer en el siguiente segmento de los hechos que se están dando en los alrededores del Congreso de la República. Pero de nuevo, amigos, de eso vamos a hablar más adelante. Solo una última pregunta. Judith Rodríguez, George, dice que ¿en qué lugar cubrió el río la carretera?
Esa es en el kilómetro 157 de la carretera al Atlántico, exactamente en dónde, no sé, o sea, en cerca de qué poblaciones, pero es en el kilómetro 157 de la carretera al Atlántico. Esa es la que vieron ahí desde el helicóptero, y un video que estaban pasando ahí de que llegaban a donde estaba la carretera cubierta, era precisamente de ese mismo lugar, solo que ese video es de ayer.
Y bueno, también muchísimas gracias a los que se están comunicando con nosotros y nos están viendo vía YouTube en el canal de Libertópolis, y se están también comunicando con nosotros por medio de Twitter. Más adelante, por supuesto, que los vamos a saludar, pero primero vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y como ustedes saben, nos acompaña en esta segunda parte María Dolores Arias, a quien con cariño en la emisión del mediodía hemos apodado la profe. Le vamos a dar la bienvenida a María Dolores antes de entrar a los temas que vamos a tratar y que por supuesto les vamos a compartir videos e imágenes de lo que está sucediendo en los alrededores del Congreso, donde los antimotines de la Policía Nacional Civil disolvieron una manifestación. Entonces, pues bueno, la vamos a ir comentando estos videos, pero vamos a dejar el ruido de fondo para que todos aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM puedan sentir el ambiente que se está viviendo en estos momentos alrededor del Congreso de la República. MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y pues bueno, el tema que cuando llegaste y que me preguntaste qué tema quería hablar, pues es el tema del presupuesto.
Que es lo que precisamente provocó esta manifestación, o mejor dicho, este enfrentamiento entre los antimotines y los que estaban manifestando alrededor del Congreso.
Muchas
de la
gracias.
Que nos piden los oyentes que les pasemos MD, entonces pues
habrá que ver
¿Por qué motivo
hay antimotines, en cuanto a qué hay libertad de expresión, en cuanto a qué. Pues obviamente si es para defender la propiedad, pues entiendo, si es para defender la libertad, pues estoy de acuerdo. Creo que hay formas de hacerlo. Mira, yo creo que cuando uno mete la pata no hay que chapotear.
Así es.
Y creo que aquí metieron las cuatro patas y ahora pretenden chapotear. Si hay algo que yo puedo hablar si hay algo que puedo sacar de esto, es que por lo menos ahora se le puso más atención al presupuesto, porque han pasado presupuestos en los cuales pues ni han generado aspavientos, y había hecho una revisión, por ejemplo, en el 2018 se había aprobado un presupuesto de 76,000, casi 77,000 millones de quetzales. Para el 2019 fueron 87,000. O sea, de 79 pasaron a 87,000 y no hubo tanta alaraca. Y ahora sí, o sea, más que alaraca, más que la gente estuviera más comprometida, más interesada, indignada, porque de 77,000 a 87,700, pues era una buena diferencia.
Pero
y
bueno,
creo que eso ha dejado este presupuesto.
Esta molestia que vamos a analizar con toda la tranquilidad del mundo, porque hay que profundizar y hay que tomar
las
cosas en serio, con objetividad. Pero vamos a poner los videos.
Ah, ok, perfecto.
Que ya los tiene listos Marito. Ah, okay. y varios de nuestros oyentes se está conectando precisamente para poder verlos. Así que entre los tres los vamos a comentar. Ya los tenemos, Marito. Vale. Adelante, por favor. Bueno, veamos, es que luego esto es un poquito más lento, ahí está. Como pueden ver los apreciables oyentes, y de nuevo, ¿por qué no podemos hacer manifestaciones verdaderamente valientes, dando la cara? ¿Por qué se tienen que esconder detrás de o sea, utilizar una mascarilla no implica que no se reconozca quién soy? ¿Y por qué la violencia? ¿Por qué quemar llantas? Estos son los motivos por los cuales fracasan las manifestaciones en nuestro país. Pero bueno, vamos a escuchar qué dice uno de los encapuchados en lo que respecta a el por qué esta manifestación. Marito, por favor, pongamos desde el principio este video y luego lo comentamos.
Bien, buenos días. Nosotros, el motivo de la manifestación es para hacernos que aquí, para hacerles saber a los señores diputados que nosotros aquí estamos presentes y que no vamos a seguir tolerando que sigan haciendo esos préstamos en cada desastre natural, que les sigan robando en la propia casa del pueblo de Guatemala. 200 millones que eran para combatir la desnutrición, ahora lo quitaron.
¿Cómo se llama su movimiento?
Estudiantes universitarios.
Independientes.
Correcto, todos nos...
Bien hecho, jóvenes.
Todos bien hecho. Nos organizamos,
bien, compañeros.
Y estamos en contra de que siga el aumento del presupuesto mientras la gente en el corredor seco, las tormentas tropicales están dañando a la gente. Ellos siguen aumentando el presupuesto para comida. Ni siquiera su almuerzo quieren pagar. Entonces no es justo y por eso estamos aquí, para que ellos sepan de que no vamos a estar tolerando más a todas esas ratas que están viviendo.
Y bueno, apreciables amigos, ya ahorita, ahorita nosotros estamos todavía terminando de ver el anterior, pero ahora sí ya pueden apreciar ustedes en nuestras transmisiones en redes la respuesta de los antimotines de la PNC ante esta manifestación de algunos cuantos supuestamente estudiantes, al menos eso es lo que decía el joven que vimos dando declaraciones en el segmento anterior. El problema que veo acá, y yo sin duda, los oyentes que nos han escuchado, no de ayer y hoy, sino nos han escuchado desde hace semanas.
Meses, cuando propusieron el presupuesto de los 99,700 millones.
Sí, desde hace meses, desde que lo propusieron, y desde hace semanas, cuando sabíamos que iba a comenzar la mayor discusión, nos han escuchado oponiéndonos a ese presupuesto, explicándolo con detalle por qué nos estamos oponiendo a estos presupuestos, y nosotros que hemos participado en cualquier cantidad de manifestaciones, pero son manifestaciones como las que hacían los originales defensores de la igualdad de todos ante la ley allá en la década de los años 50 y los años 60 en Estados Unidos, cuando lo que se buscaba era acabar con esa forma en la cual legalmente se discriminaba a los negros. Hoy precisamente escuchaba un resumen de la biografía de John Lewis, que John Lewis no es probablemente tan conocido como Martin Luther King, que es mi preferido, pero como ellos lo que promovían para lograr avanzar esa igualdad, de esa eliminación de privilegios, esa posibilidad de que todos podamos ejercer nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la propiedad, sin discriminación legal, lo hacían de una forma pacífica, marcharon en Selma, y la gran hubo grandes marchas y manifestaciones donde los manifestantes lo hacían de forma pacífica. Los violentos eran los otros que uno despreciaba, a esos brutos del Ku Klux Klan, etcétera. Ellos eran los violentos, pero no los que estaban manifestando. Yo creo en esas manifestaciones como se han dado en nuestro país, manifestaciones pacíficas de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 personas, las manifestaciones que llenan plazas donde estamos los que hemos manifestado de una forma pacífica, aunque no coincidamos en visiones, al menos sí de acuerdo en que la manifestación en contra del abuso del poder debe ser de forma pacífica. No así. Estos pareciera que fueran unos que quieren sabotear la manifestación del sábado. Porque si estas son las vísperas, ¿cómo van a ser las fiestas? Entonces, yo hago un llamado. Menos mal que solo son unos cuantos chavos violentos. Pero no es esto, por lo menos yo, y voy a hablar únicamente por mí, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, a este tipo de manifestaciones violentas, yo no voy. Yo voy a ir a una manifestación pacífica, donde sabemos defender de forma objetiva y racional de los cambios que necesitamos en nuestro país para que todos podamos progresar y mejorar nuestra calidad de vida. A mí esto me parece terrible, pero el origen del problema, les están dando excusas a los corruptos, les están dando excusas para que saquen a los antimotines. ¿Por qué no piensan? Solo reaccionan y terminan siendo manipulados. ¿Se recuerdan que yo precisamente en el segmento anterior hablaba de esa emotividad que ahorita es la que lamentablemente prevalece? Debemos ir a manifestar, pero vamos a manifestar porque lo hemos pensado y sabemos que es lo justo. No porque estamos emotivos, que no significa que no nos dé tristeza, que no significa que no nos dé cólera. Pero si queremos cambios reales, tenemos que hacerlos utilizando nuestra mente, utilizando la razón, no así violentamente. Me parece lamentable la forma en la cual han actuado, sí, han actuado estos supuestos estudiantes universitarios que pareciera, pensemos mal, pero pareciera que lo que quieren es sabotear la manifestación pacífica a la que se está convocando el sábado. Por lo menos las manifestaciones que yo he visto de personas que nosotros conocemos, como es el caso de la Misha Moliviatis, están invitando a una manifestación pacífica, no a esto. Entonces, ¿quiénes están detrás de esta violencia que están dando excusas? Vean esto, están dándole excusas al gobierno para actuar violentamente. Pero bueno, María Dolores, George.
¿De la manifestación quieres que...? Ok, en cuanto al tema de la manifestación, pues mira, todos tienen la libertad de expresarse y esa es parte de lo que protege una república, la libertad de expresión, lo cual no implica que primero yo tenga que sustentar tu libertad de expresión, o sea, te tenga que dar los medios, y tampoco implica que te da el derecho de violar los derechos de nadie más. O sea, en pocas palabras, no existe el derecho a violar el derecho de nadie. Desafortunadamente, entiendo la molestia, entiendo la indignación. Lo que no se justifica es el inicio del uso de la violencia, porque desacredita o deslegitima estos reclamos que son válidos, es válido protestar, es válido estar reclamándole a los diputados, a estos impresentables, la actuación que tuvieron en la sesión anterior. Es válido hacer esos reclamos. El tema de iniciar el uso de la fuerza es lo que lo le quita esa legitimidad, porque al final se entiendo la emotividad, entiendo la molestia, pero en el largo plazo no ayudan y no aportan.
Dice aquí Gustavo Guillén que los muchachos están gritando, pero sin generar violencia. Yo no sé si Gustavo vio los videos, ahí los dejamos de fondo. Pero yo lo que veo es, primero que todo, muchachos, entre comillas, asumo que lo son, totalmente cubiertos. No solo es cuestión de la mascarilla por el COVID-19, sino totalmente cubiertos, encapuchados, sin dar la cara, lo que quiere decir que puede ser cualquiera. De ahí, lo que yo vi es a ellos regando gasolina y quemando llantas. Y tenemos más videos que ahorita probablemente vamos a estar compartiendo con ustedes durante este segmento de la violencia que están generando. Entonces, yo no veo, probablemente sí habían muchachos, como dice Gustavo Guillén, que lo que estaban haciendo es manifestando pacíficamente qué es lo que hay que hacer. Cantando o no el himno nacional, porque también tenemos comentarios como el de Huichamata Corado, que dice: no creo que cantando el himno el sábado se logre algo, se necesita más presión sin violencia. ¿Cómo, Huicha? A ver, ¿cómo? Aquí, yo estoy de acuerdo, necesitamos algo más que cantar el himno el sábado, totalmente de acuerdo con usted, pero ¿qué más? Pero lo que yo sí sé es que a favor de esto, yo no estoy. Y en este tipo de manifestaciones, yo no voy a participar. Entonces, me pregunto, y estoy segura de que hablo y estoy expresando un sentir de muchos más, no solo el mío, que en este tipo de manifestación, donde se van a quemar llantas, se va a regar gasolina, se va a provocar a los antimotines para que actúen, vaya a saber con qué motivos los provocadores, con esto, en lugar de avanzar los cambios, nos estamos alejando de ellos. ¿Quiénes van a ir a esas manifestaciones? Pero bueno, en fin, mañana iremos a tener más información o en el transcurso de aquí a las 2 de la tarde, probablemente también, donde pues podamos compartir con los oyentes. Vamos a dejar los videos, todos los videos que está consiguiendo Marito, para los que tengan curiosidad de verlos, y los vamos a dejar ahí para que ustedes tengan la oportunidad de apreciarlos. Pero después de ese comentario y decir que yo voy a manifestaciones pacíficas, no a manifestaciones donde se van a quemar llantas o a donde se va a provocar a las fuerzas de seguridad para que nos ataquen y luego justifiquen ese ataque con la violencia. Tomemos el ejemplo de los que verdaderamente han hecho cambios en el mundo, como es el caso de Martin Luther King, que no recurría a esa violencia. ¿Queremos cambios? Juntemos a 70,000 personas que definitivamente con el distanciamiento físico que tenemos que guardar, significa que no va a ser únicamente en la Plaza de la Constitución, sino probablemente en una gran parte del centro. Pero que se vea aquel 70,000 personas que están llegando a la manifestación. Vamos a ver si eso no es presión para el gobierno. Cuando vean lleno el centro histórico de personas, todos con nuestras mascarillas, de forma pacífica, guardando el distanciamiento necesario de los unos a los otros y llenando el centro histórico. Y que esas fotos circulen en todo el mundo. ¡Ja! Vaya si no va a hacer presión. Pero si lo que pretenden algunos es esto, por eso digo yo, piensa mal y acertarás. Pueden ser, como dijo uno de nuestros oyentes, patojos, tal vez entre comillas bien intencionados, pero mal asesorados, eso lo digo yo. O puede ser que sean personas con el ánimo precisamente de sabotear la marcha del sábado. Los organizadores, les recomiendo que averigüen bien qué está pasando, porque qué sospechoso que desde temprano pues ya tenían protegido el Congreso, como que si estuvieran esperando este tipo de, entre comillas, manifestación, que, repito, no podemos saber quiénes son, porque iban totalmente cubiertos, no solo llevaban su mascarilla. ¿Quiénes realmente
pueden
son?
Pueden ser estudiantes de la San Carlos, pero pueden ser.
Pueden ser otro. Infiltrados, pueden haber dicho, mire, mire, mire mi precio.
De los, ¿sí? De los, ¿cómo son?
Sí.
De los que andan para la huelga de los. De Dolores, ¿verdad? Que al final, como van encapuchados, pueden ser estudiantes de la San Carlos, sí, pero pueden no serlo.
Puede ser cualquiera, igual le llegaron y dijeron, mire mi precio, lo que tenemos que hacer es sabotear la marcha pacífica o la manifestación pacífica del sábado. ¿Cómo? Mire usted, pongámosles capuchas a unos cuantos aquí que digan que son estudiantes de la San Carlos y que van a quemar llantas y que se comporten violentos y sí, es que no, eso, mire mi precio, eso va a alejar a un montón de personas. Entonces usted tranquilo, se van a reunir aquí 100 gentes y todo pasó normal. Entonces, no sé, piensa mal. Tal vez es una hipótesis, es un escenario que estoy planteando, pero esto me parece que en lugar, ahí están las llantas quemadas, por favor, que en lugar de atraer a más ciudadanos responsables, productivos, que están indignados a la manifestación, los aleja. Así que un llamado a los organizadores a que se separen de esto. Se separen de este tipo de situaciones, porque yo les puedo asegurar que no va a llegar mucha gente si es esto lo que se está esperando. Entonces es importantísimo decir que no se está promoviendo la violencia, que la marcha es pacífica y que aquellos que no puedan contener sus pasiones, que mejor se contengan de ir a la marcha o a la manifestación, porque eso en lugar de bien hace daño en el largo plazo. Pero bueno, amigos, vamos a nuestro tema, el presupuesto, el cual, pues, que es la gota que derrama el vaso, diría yo, en esta ocasión, cuántos vasos se han derramado en nuestra Guatemala. Pero bueno, vamos con María Dolores, adelante, MD.
Bueno, pues, muchas gracias. Miren, el presupuesto, ahí se le pueden buscar muchas cosas, y hay varios temas que a mí me gustaría hablar al respecto. El primero es el tema de los ingresos. Resulta que, revisando los números, resulta que según los diputados, imagínate, hicieron ese análisis concienzudo y dijeron 61 mil millones de quetzales que recaude la SAT a través de impuestos, pues no son suficientes y se pueden recaudar 63 mil. De un plumazo le subieron 1.600 millones de quetzales de aproximadamente números redondos, gruesos, de recaudación. Además, aumentaron la deuda y en estos ingresos lo que están diciendo es, miren, van a haber ingresos por 67 mil. De esto vamos a pedir fiado 32.638 millones de quetzales, de los cuales 24 mil son en bonos y 6 mil, casi 7 mil, son en préstamos internacionales. ¿Te imaginas, se imaginan ustedes que de lo que van a gastar, una tercera parte la van a pedir fiada? No tiene sentido este presupuesto por donde quiera que se le vea, tomando en cuenta que no solo se está pidiendo fiado una tercera parte, sino que ya se pidió fiado este año un porcentaje muy parecido.
Más alto realmente.
Luego, ¿cómo se lo van a gastar los 99.700 millones de quetzales? Resulta que de lo que se va a gastar, solo la recaudación alcanza para el gasto, para el primer gasto, que es el de funcionamiento. El otro gasto, que ellos le llaman inversión, pero para mí sigue siendo un gasto, son 20.000 millones de quetzales. Y para pagar la deuda son 15.000 millones de quetzales. Si se dan cuenta, aproximadamente lo que se va supuestamente a recaudar, si dan las cuentas alegres de los diputados, si dan esas cuentas alegres y se llega a la meta de recaudación, serviría solo para pagar funcionamiento. Y lo que se va a pedir fiado es para gastarlo en la famosa infraestructura y para pagar lo que se ha pedido fiado anteriormente. Es que esto lo único que nos indica es que van a haber más impuestos, porque de alguna forma se tiene que pagar estas deudas en algún momento. De este presupuesto hay dos cosas que hablar. básicamente. La primera, ahorita hablé del fondo, pero está la forma también. Y lo que ha indignado es la forma en que se hizo esta aprobación. Pero yo solo les pido que se den una vuelta a revisar los archivos de las discusiones. Todavía fueron un poquito más decentes las discusiones de las ampliaciones presupuestarias, porque hubo alguna que otra discusión. Pero si ustedes escuchan a Alejos leer los dictámenes y leer las iniciativas y leer los artículos, la redacción de cada artículo, tal vez se le entiende un poquitito más, pero es exactamente igual ese merolico leyendo los artículos de la iniciativa. Esa es la forma. La forma en que lo hicieron fue, en la tarde se obtienen las firmas, y creo que por ahí le pedí a Diego en su momento que me buscara un sonido de máquina registradora. Se obtienen las firmas para el dictamen. Yo no sé por qué a mí me suena máquina registradora. Luego se pone una moción para alterar en la agenda del día y aprobar de urgencia nacional el presupuesto. Y se consiguen los votos para alterar esa agenda. Nuevamente me suena a caja registradora. Y por último, en la madrugada se aprueba de urgencia nacional. Ojo, con enmiendas que entran de última hora, que no sé por qué, me suenan otra vez a máquinas registradoras. Esa es la forma, y eso indigna. Pero el fondo de todo esto es que hay dos cosas que yo podría ver en el fondo. Uno es que es un presupuesto deficitario, que estamos en un momento de recesión, en un momento en el cual ya la inflación está creciendo por la irresponsabilidad de estos diputados aprobando préstamos y poniendo a funcionar la maquinita, poniendo a funcionar al Banco de Guatemala para prestarle dinero al gobierno. Entonces, por un lado está esa irresponsabilidad, pero por otro lado también está el tema de que el fondo está, de que el presupuesto está desfinanciado, pero por otro lado es que nos quieren vender espejitos. Nos quieren vender los espejitos diciéndonos que este presupuesto está enfocado en la reconstrucción, que este presupuesto es un presupuesto que va a ayudar a que nos recuperemos. Que alguien me explique cómo es posible que nos vayamos a recuperar cuando el gobierno me quita dinero, lo administra y me devuelve una décima parte, si bien me va, en servicios.
Lo desadministra.
Así es. Entonces, por un lado, hablan de la inversión, cuando esta famosa inversión o este gasto en infraestructura, nos hemos dado cuenta la ineficiencia y la corrupción que hay en toda la infraestructura que se ha desarrollado, en la mayoría de la infraestructura que se ha desarrollado en el país, hecha por el gobierno. Sin embargo, se le apuesta a esto. Se apuesta a que van a haber programas de reactivación, cuando el ministro dice, no importa en qué se gaste, hay que gastarlo. Si es eficiente, ¿qué importa? Si hay chanchullo, ¿qué importa? Hay que gastarlo. Entonces,
no dijo qué importa.
Yo lo sé. Pero entonces, ¿a cuál reconstrucción se refieren? La reconstrucción de sus economías después de haberse lanzado durante mucho tiempo como candidatos, la reconstrucción de su economía después de haber prometido 20,000 cosas a sus financistas. ¿A qué reconstrucción se están refiriendo realmente? Y el otro tema de fondo es que vamos a seguir teniendo estos presupuestos y estos diputados impresentables mientras no se cambie la ley electoral. Mientras la ley electoral y de partidos políticos permita que se agazapen en esas manadas y logren colarse. Cuando empecemos a saber por quién vota cada uno y nosotros como ciudadanos nos hagamos responsable de ese voto y podamos exigirle directamente al diputado que me representa, ahí van a empezar, y no digo que van a cambiar de forma automática, pero van a empezar a cambiar las cosas. Y si a esto le sumamos la propuesta de la ley de acceso a la información, en la cual están buscando hacer más complicada acceder a la información pública, y crear más burocracia en una oficina que va a estar a cargo del Congreso. El Congreso, ojo, miren, es que el chiste se cuenta solo. El Congreso quiere administrar la Oficina de Acceso a la Información Pública cuando las reuniones para obtener este dictamen fueron a puerta cerrada, cuando no fue transparente. Pero ellos están proponiendo ser los garantes en esta Oficina de Acceso a la Información Pública. Y solo para que se den una idea, de esto aprobado, dense una vuelta en el presupuesto y se van a dar cuenta que hay cosas impresionantes. A la Academia de Lenguas Mayas se le dan 30 millones de quetzales. Esto es lo que puedo ver, pero hay cosas que no puedo ver aquí, que tengo que seguir buscando. Por ejemplo, ¿cuánto se asignó al centro de gobierno? ¿Cuánto se va a asignar para que el presidente de turno, como en su momento lo dijo Yamatei, para que el presidente de turno se pueda, y lo voy a usar la palabra que él dijo, se pueda chupar un contenedor de whisky? Para que el presidente de turno se pueda cambiar las zapatillas, o perdón, zapatos, porque eso fue lo que él dijo. Para que el presidente de turno pueda tener toda una guardia de fusileros, que fue la palabra que él usó.
Podemos poner ese video, ahí lo tenemos. Tenemos el video de Yamatei cuando estaba en campaña.
¿Cuánto de ese dinero? Entonces, esto es lo que puedo ver. La Academia de Lenguas Mayas, no tengo nada en contra de las lenguas mayas. Al contrario, si van a sobrevivir y si van a existir, existirán porque las mismas personas le encontramos beneficio a las lenguas mayas. Pero 30 millones. A nadie. 11 millones, casi 12 millones. Colegio de abogados. ¿Qué hace mejor mi vida que exista un colegio de abogados? ¿Cuánto le mejora la vida a los abogados que tienen que estar colegiados?
¿Y por qué los tenemos que mantener?
10 millones de quetzales al colegio de abogados. Al comité olímpico. Para que viajen cómodamente los directivos, no los deportistas. 80, casi 80 millones de quetzales. Esto es lo que puedo ver. La CDAG, estamos obligados a darle a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 320 millones de quetzales. Números cerrados. Al Fondo de Emergencias, 230 millones. Espero que se utilicen bien y que no estén... Si hay un fondo de emergencia, yo no entiendo por qué tiene que haber un estado de calamidad si pueden acceder a estos fondos. ¡Parlacén! El Parlacén que dijo que iba a cerrar, se le van a asignar 13 millones de quetzales. ¿Ustedes saben qué ha hecho por mejorar su vida, por tener, por proteger su vida, su libertad y propiedad, el Consejo Económico y Social de Guatemala? Consejo Económico y Social de Guatemala recibe 8 millones de quetzales. El Consejo Nacional de Adopciones, 20 millones de quetzales.
Como a millón por adopción.
Como a millón por adopción.
Solo te quería decir que el fondo, el presupuesto del centro de gobierno se incluye dentro del despacho de la Secretaría General de la Presidencia de Leila Susana Lemus Arriaga, okay. ¿No?
Y habría
entonces,
que
si lo quieres buscar, busca
pero ahí lo que voy a
donde la Secretaría, el presupuesto.
Gracias, lo voy a,
la
lo voy a buscar.
General de la Presidencia.
Lo posiblemente aquí lo que tenemos, lo que ha circulado sean los números gruesos, porque hay que aquí no está el listado geográfico de obras.
Ah, es que ese no les conviene,
ahora,
les conviene
solo
mostrarlo.
Para terminar. Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1,5 millones de quetzales. Pero entonces que haya una Facultad Latinoamericana de Ciencias Exactas y una Facultad Latinoamericana de Ciencias Naturales y una Facultad de Ciencias Esotéricas, que sé que no existen y que es una contradicción, pero ¿por qué no pueden haber más que vivan del Estado? Y esto es lo que Bastiat lo decía muy claramente en la ley. El Estado es esa ficción por la cual todos quieren vivir de ella. Y esto es solo un pequeño ejemplo de la danza de millones grotesca que hubo, sin tomar en cuenta que aquí no estoy hablando de cuánto tiene el MISIVI, de cuánto tiene el Ministerio de Educación Pública, de cuánto tiene el Ministerio de Salud para mantener 50 y pico sindicatos, el Ministerio de Educación para mantener pactos colectivos y hacer pactos y alianzas con el señor Acevedo y que pueda apoyarlos en proyectos que ellos proponen. Esto, claro que indigna. Pero mientras impresentables, mientras no haya una cuentadancia directa por parte de los diputados, mientras no estén preocupados porque dentro de 4 años les podemos exigir cuentas, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay que gastarlos.
Bueno, ahora un par de cosas interesantes acerca de todos los comentarios que han dejado los oyentes, que no los vamos a poder leer todos porque a estas alturas ya vamos por alrededor de 150 comentarios entre todos los medios. Lo que voy a tratar de hacer es de
lo que agradecemos mucho
tiempo de lo que me dio tiempo de leer. Voy a tratar de hacer un resumen de cuál es el sentir de la mayoría. Por supuesto que hay algunos entre los comentarios que nos han dejado, aunque ustedes no lo crean, hay algunos que están a favor de la violencia. Y pues bueno, eso de nuevo a mí en lo particular me llama la atención. Hay otros que van a coincidir conmigo, y voy a decir conmigo, pero porque Jorge y María Dolores tienen voz propia para expresarse, que coinciden conmigo de que este tipo de manifestación violenta, porque eso es lo que es, supuestos estudiantes universitarios, lo único que hace es provocar una respuesta violenta también de la policía, como estamos viendo en los videos, que están arrojando gases lacrimógenos y muchas otras cosas más a personas que estaban quemando llantas, que ya se vieron las llantas que estaban quemando, que estaban arrojando cosas, que estaban reaccionando a este grupo, porque también es un grupo pequeño, que es otra cosa que me parece sospechosa. Era un grupo pequeño, no era lo que se espera para el sábado, que por lo que yo entiendo, de los que están organizando, porque sí hay organizadores, hay quienes creen que no hay organizadores, pero sí hay quienes están convocando en medios. Yo mencioné, por ejemplo, a la Misha Moliviatis, que conocemos, también conocemos a Páez, y a otros de los artistas que están convocando, como bien dice Marvin Bakiax, sin tener claro qué están pidiendo. Solo lo único claro es que no están de acuerdo con el presupuesto y en particular lo que se le asignó a la fracasada, porque es fracasada, eso también ya lo hemos comentado, campaña de desnutrición. Porque a fin de cuentas, para los padres poder alimentar mejor a sus hijos, lo que necesitan es un trabajo productivo. Yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero bueno, así es. Esa famosa campaña de la desnutrición le pueden asignar 100,000,000,000 de quetzales.
De hecho.
Y de todas formas, la mayoría va a ir a parar a los bolsillos de los corruptos. Hay que entender eso. Y nosotros hemos hasta presentado en otras ocasiones, cuando los ánimos están más calmados, porque ahorita no están calmados, hemos presentado la información y los datos para que vean realmente lo que se logra. Pero bueno, ante la cólera, ¿cómo no nos vamos a imaginar las miserias con las cuales están viviendo muchos de nuestros compatriotas? Nos indignamos, pero con más razón, si queremos el bienestar para ellos, para nosotros y para nuestros seres queridos, debemos de pensar. Y como bien, repito, Marvin Bakiax, que le quiero agradecer esta interesante conversación que está sosteniendo en Facebook con muchos de nuestros oyentes, les dice, ok, ¿qué proponen? ¿Qué proponen para que las cosas cambien para bien? Además de hacer esa solicitud que ya varias organizaciones empresariales, incluido el CACIF, esa solicitud o esa exigencia, porque realmente es una exigencia que le están haciendo al presidente Alejandro Yamatei para que vete el presupuesto.
Claro.
Que veo poco probable, pero sí. Se le puede presionar a Alejandro Yamatei para que vete el presupuesto, pero vetar el presupuesto y que digan, va, los diputados tenían una salida, basta, bueno, queda para el siguiente año el mismo presupuesto que originalmente había habido para este 2020 en Guatemala. Que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y que quede el original que había, no el ampliado, sino el original que había. Lo pueden hacer los diputados.
El de 87,700.
Así que no tienen excusas. Entonces, ahorita, en el corto plazo, sí considero yo importante alcanzar ese veto o que el presupuesto sea declarado inconstitucional por la Corte. que en lugar de andar preocupados por si está ahí el doctor Molina Barreto y que si ponemos amparos o acciones, nos preocupemos porque si no es por medio del presidente Alejandro Yamatei, que es muy difícil, sea por medio de la Corte de Constitucionalidad que nos traigamos abajo el presupuesto. Lo que implica que sí, efectivamente, de forma pacífica, se necesitaría que el sábado a las 2 de la tarde en el Centro Histórico, y no solo digo la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, y hagamos nuestros planes para no circular ese día, al menos en vehículos por esa área, porque sin duda, ante las restricciones actuales, eso implica que si llegaran 70,000, 100,000 personas, se van a desbordar a las calles, porque no van a caber en la Plaza de la Constitución manteniendo el distanciamiento que se debe mantener. Pero que se haga así, una verdadera manifestación, que el primer objetivo, y esto le diría yo a Marvin Baquiax, es eso. Todos van a llevar con cualquier petición, alguno va a llegar diciendo que se vayan las minas y ya ni siquiera hay empresas mineras en Guatemala, ahí están todas paralizadas, va a haber algún otro que va a decir, yo quiero que se reconozca que la tierra es plana, pues va a ser inevitable, pero que por lo menos haya una, la mayoría, si no todos, vayan con la idea de que tenemos que presionar al presidente para que vete el presupuesto y a los congresistas para que dejen vigente el original del año 2020, el de los 87,000 millones de quetzales, porque esa es la única solución realista para lograr vencer este brete que yo veo. De ahí, por supuesto, lo importantísimo tener claro qué es lo que queremos, cuál es el sistema que necesitamos en Guatemala para progresar, para que ya no hayan desnutridos, para que no haya gente que muera de hambre, para que no hayan compatriotas nuestros que tengan que arriesgar su vida para irse a Estados Unidos a encontrar un trabajo. No, o sea, esas son las cosas que tenemos que cuestionarnos, que debemos de profundizar en el qué. Y de nuevo, para ir terminando el resumen de lo que vi, de lo que han escrito muchos de nuestros oyentes que están compartiendo con nosotros, ya hay muchos que están diciendo, no, si va a haber esa violencia que va, miren, podemos decir, y para mí la policía de Guatemala es una de las más corruptas del mundo, es terrible, pero con más razón, no hay que darles la excusa para justificar este tipo de acción, esta respuesta violenta a la violencia. No hay que darles esas excusas. Entonces, a aquellos que mal que bien han asumido una responsabilidad convocando a otros, utilizando su condición de influencers en redes sociales, pues que lo usen bien y que hagan el llamado correctamente, porque cuántos no empezaron ya a decir que no van a, ellos no van a ir a si así va a haber esa participación, no van a ir, y si luego van a haber 100 gentes, va, 2,000 gentes en la Plaza de la Constitución, eso, por favor, a los que dicen, pero es que hay que hacer algo más que ir a cantar el himno nacional, esas 2,000, va, 5,000 personas el domingo por la tarde van a pasar como si nada. Ya la semana entrante esto va a ser agua bajo el puente y no por encima de este, como nos ha dejado el ETA y el IOTA. Entonces hay que pensar bien y hay que explicarles a los que creen que hay que recurrir a la violencia, que en lugar de ayudar, voy a utilizar un término que les va a encantar a algunos, en lugar de ayudar a la causa de que algún día podamos vivir en una Guatemala mejor, la están saboteando. Están dando excusas a esta policía corrupta, a este gobierno corrupto, les están dando excusas para que reaccionen de esta manera. No den esas excusas. Y repito, aquellos que han hecho convocatorias públicas, que están circulando en redes, los invito a que hagan una convocatoria donde se sientan esos miles de compatriotas nuestros que quieren que asistan, se sientan
seguros de lo que se está buscando es no solo algo justo, sino se está buscando de la manera correcta. Hay que enseñarles a estos corruptos que podemos ser miles, cientos de miles, los que manifestemos de forma pacífica para ponerlos en su lugar. Pero de nuevo, yo ya opiné por mí, es mi decisión y es mi juicio. Y si van a haber algunos cuyo objetivo sea provocar violencia con motivos que yo no conozco, para de esa manera provocar una respuesta violenta de parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país, les puedo decir de antemano que eso es el enterrar al muerto antes de que muera. ¿Y a qué me refiero? Que muchas personas tristemente van a decir, como ya lo han mencionado bastantes de nuestros radioescuchas, en nuestras transmisiones, en redes sociales, mejor van a tomar la decisión de no ir. Entonces es lamentable, por supuesto, y estoy segura que entre los que estaban manifestando hay probablemente jóvenes emotivos e irracionales que creen que con violencia se logra algo, pero con violencia en el largo plazo únicamente se logra, eso es lo que se siembra, y cuando uno siembra violencia va a cosechar violencia. Esa es mi opinión, esos son los juicios que yo emito, y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me hago responsable de esto. Yo, mi deseo es que de forma pacífica llegaran miles, pero miles realmente, bastantes, y de esos bastantes con ideas claras. Y yo digo que, ¿por qué es lo que yo iría? Por un cambio verdadero, cambio de sistema, saliendo de este estado benefactor mercantilista que lo que hace es atraer al ejercicio del poder, y lo vemos todos los, cada cuatro años, atraer al ejercicio del poder a los peores representantes de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es un sistema de incentivos perversos. Si queremos el bienestar en el largo plazo de la mayoría de nuestros compatriotas, tenemos que cambiar el sistema. Porque también la hipocresía de algunos de los diputados que dicen, ah, no, a nosotros hasta nos parecía poco la cantidad, lo que no nos gustaba era, estos son los de semilla, creo yo, lo que no nos gustaba es cómo se repartió el botín.
Bueno, no con esas palabras, pero...
no, o sea, yo los estoy parafraseando.
Claro, efectivamente. Sí, porque no creo que fueran tan...
Entonces...
Honestos. No, pero casi.
¿Tan honestos, tan sinceros?
Pues, ¿querés que te lea el...? Yo hasta lo tuiteo y dice... Este es un tuit oficial de la cuenta de Twitter de la bancada Semilla.
Ajá.
Anoche, puesto anoche a las 9:19 de la noche. Hay quienes se oponen al presupuesto por considerarlo muy grande. Sin embargo, ya tenemos el gobierno más pequeño de toda Latinoamérica. O sea, que ellos consideran que debe haber sido más grande el presupuesto. Bueno, nuestra oposición es porque prioriza a las constructoras privadas antes que a la gente. Invertir en el pueblo es el único camino al bienestar.
Ok, entonces sí, es que ese es el tema de cuando es una oposición de fondo o una oposición de forma.
O sea, votaron en contra, no porque dijeran, mucha deuda, que era muy grande el presupuesto, al contrario, según ellos debiera de ser más grande.
Que es un gobierno pequeño.
Sí, porque eso es lo que dicen, sin embargo, ya tenemos el gobierno más pequeño de toda Latinoamérica, o sea, ellos quisieran que fuera mucho más grande, lo que pasa es que quisieran que se repartiera el dinero como ellos consideran que se debería repartir,
y que habría
no
que...
como lo están repartiendo ahorita. Eso claro. Es en lo que están en desacuerdo, no en que el tamaño del presupuesto, ni en la deuda, ni nada. Eso les pasa lo mismo que al ministro de Finanzas.
Y luego creo que había que verificar si realmente es el gobierno más pequeño. Yo lo dudaría, tomando en cuenta de relación a qué, a habitantes, a contribuyentes, a tributarios o a extensión geográfica.
Generalmente lo hacen con relación al tema de la carga fiscal. A eso se
refiere. Y cuando se refiere a carga fiscal, es que hay tantas falacias, Jorge, que uno las toma y se las traga. Cuando se refieren a carga fiscal, por lo general, y hablan de los impuestos que se pagan directamente. Pero, mire, solo para darles una idea, cuando le digan que no se pagan impuestos en Guatemala, yo me puse a revisar el tema de los ingresos.
¿De dónde creen que salen los 62 mil y pico? Exacto. Los 60 mil millones de quetzales, que son cascaritas de huevo güero, pues. Y luego cuando la gente, mientras lo busca...
Aquí está, mira.
Cuando la gente no le gusta lo que uno dice, ya inmediatamente salen con las falacias, dice. Ah, bueno, primero que todo, Marlon Acevedo, me parece bien que los que no puedan ir, bocinen y que hagan ruido o hagan algo para que se les escuche a las 2 de la tarde, me parece buena idea. Lo que sí no me parece es que proponga que hagan ruido, que suenen novias, ¿cómo así? No, son que salgan desnudos a la calle. Bueno, no sé, los que quieran que lo hagan. Pero luego tenés un señor, Juan Carlos Marroquín, que dice, ya te pistearon o te convenció Luis Pedro Álvarez. No sé qué me tiene que convencer Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro es mi amigo y ojalá tuviéramos diputados como Luis Pedro, que hoy no los hay. Ahí está la vergüenza de que son Cristian Álvarez y Estuardo Rodríguez Aspurú, que ambos votaron a favor de esto. No hay excusas, qué falta de valentía, qué falta de pantalones de ambos muchachos. Si me están escuchando, eso es lo que pienso de ustedes. Lo más importante es uno ser correcto, y ustedes hoy se dejaron presionar y luego salen, es que si no, mi bancada se enoja conmigo, me sacan la lengua y me jalan el cabello, ya no me van a invitar al coffee break, ni, por favor, mucha, qué vergüenza realmente, Cristian, y qué vergüenza, Estuardo, cómo pudieron votar a favor de esto. Pero ya, yo no sé si don Juan Carlos Marroquín es de los que quiere ir a quemar llantas, pero yo no soy así, nunca he promovido eso. Y hay otros oyentes que me preguntan qué hacer. Pues yo pienso que los que tienen claro por qué van a ir a manifestar, hay que ir de forma pacífica y no y oponerse a este tipo de medidas. Por supuesto que muchos en Guatemala, porque el pueblo es una ficción, no el pueblo, pero muchos en Guatemala están cansados. Pero vemos que esa mayoría que está cansada en nuestro país, ¿qué es lo que hace? Hace su maleta o prepara su mochila y se va a Estados Unidos. Miran cómo le hace, se endeudan por cualquier cantidad de tiempo con los coyotes y pagan su ida a Estados Unidos. Eso es lo que hace la mayoría en Guatemala. Entonces, ¿qué se van a buscar a Estados Unidos? Se van a buscar un trabajo. O sea, la gente que está decidiendo irse y quienes son los que hoy nos ayudan enormemente a que no estemos como deberíamos estar en Guatemala, son nuestros productivos compatriotas que viven en Estados Unidos y envían remesas a nuestro país. Entonces, veamos las cosas, no falseemos la realidad. Lo que nuestros compatriotas quieren es trabajo, no violencia, no destrucción, no privilegios. Eso es lo que quieren, y por eso se van a Estados Unidos a buscar un trabajo, para luego enviar dinero a Guatemala, a sus familiares y a sus seres queridos, que aunque nosotros no lo recibamos, de alguna manera nos vamos a ver todos beneficiados. Entonces, reconozcamos qué es lo que verdaderamente, no ese abstracto del pueblo que solo sirve para manipular a la gente, no se deje manipular, el pueblo es una abstracción, hablemos de personas concretas, de carne y hueso, que se mueren de hambre en nuestro país y que no pueden encontrar un pinche trabajo. ¿Y por qué no pueden encontrar un pinche trabajo productivo? Porque no hay inversiones. ¿Y por qué no hay inversiones? Porque la gente los aleja por ese resentimiento y envidia de algunos que no quieren que haya progreso para otros porque ellos son unos amargados. No puede ser, no puede ser. Como bien han dicho varios de nuestros oyentes, tenemos que saber qué es lo que vamos a ir a pedir y por qué vamos a manifestar. Y manifestar como personas objetivas, personas racionales, personas responsables y personas respetuosas, gente inteligente, que sabe que lo peor que puede hacer, más con este tipo de gobernantes que tenemos, corruptos, mentirosos, oportunistas y parásitos, lo peor que se puede hacer es provocar una tragedia, provocando la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad. Entonces, de nuevo, yo no tengo los pelos de la burra en la mano para decir de que esto suena a compadre hablado, como dijo alguno de los oyentes, para desmotivar la participación del sábado y que la manifestación del sábado sea un fracaso. Pero la única forma de que eso no vaya a suceder es que aquellos, aunque que no hayan sido los organizadores originales, pero son los que están utilizando su influencia en redes sociales para convocar a otros, lo hagan recordándole a los demás que no se está promoviendo medidas violentas y rechazando la violencia que podemos rechazar, porque depende de cada uno de nosotros, que es la forma en la cual los que van a asistir a la manifestación van a actuar. Por supuesto que van a haber infiltrados. Sería falsear la realidad creer que no van a haber infiltrados en esa manifestación, que los van a ver, las van a ver. Pero si hay miles protestando de forma pacífica, los infiltrados rápidamente van a ser identificados y se les puede, ¿cómo es que se llama? Se puede evitar que provoquen esa violencia. Pero de nuevo, en fin, es decisión individual. Yo solo soy responsable por lo que yo digo y lo que yo hago. MD, antes de que terminemos, ¿algún comentario más?
Esto, o sea, esto no es esto no solo es una consecuencia de lo, o sea, esto es consecuencia de muchas cosas que vienen atrás, de muchas ideas equivocadas. Es importante que entendamos, por lo menos ya se empezó a poner atención al presupuesto, que es algo muy importante. Es importante que también se entienda por qué el presupuesto no es el adecuado, porque es un mal presupuesto. Entender el fondo, no es si le dieron a Y o le dieron a X, que también José Fernando ha puesto un tuit y que coincidimos con él. No es si le están dando a este Consejo Económico casi 8 millones de quetzales o 8 millones de quetzales, o que al Consejo Nacional de Adopciones le dan solo 20 o deberían darle más o menos, sino es la forma en que se está gastando todo este dinero. Es que un presupuesto deficitario siempre va a ser un problema, pero un presupuesto deficitario en estas condiciones es peor. Solo para mostrarles la incongruencia y la forma de justificar lo injustificable, y es cuando es indigna más. Un diputado alegó que en el Congreso, en el presupuesto del Congreso, se habían asignado 100 millones de quetzales para la compra de un edificio porque así se iba a ahorrar dinero de las rentas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo con el presupuesto personal o el presupuesto de su empresa para el próximo año? Si lo que vamos a hacer es ahorrar dinero de rentas, con lo que ya tenemos e incluso con menos dinero, lo vamos a adecuar y vamos a optimizar los gastos. Y si alcanza, de ahí mismo sacamos para comprar el edificio, no aumentamos el presupuesto. O vamos y negociamos con los proveedores para obtener otras condiciones de contratación. Pero que no me vengan a decir que para ahorrar necesitan gastar más. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, y menos en estos momentos. Es como para decirles, miren, voy a gastar más, pero con eso ahorro. No, ahorra con lo que tienes, eso es ahorro. No gastes más de lo que tienes. Y ojo, que no nos sigan viendo la cara diciéndonos que no pagamos impuestos, porque ese era el otro tema que les quería contar. Solo me puse a revisar el tema de los ingresos tributarios, que de dónde salen los 63 mil millones de quetzales. Bueno, es que aquí solo hay una parte reflejada, y es, se paga el impuesto sobre la renta, que para mí es el impuesto por ser exitoso. ¿Por qué? Porque son las ganancias, y si tienes ganancias es porque fuiste exitoso en tu gestión de tu empresa o de tus negocios. Entonces, hay un impuesto sobre la renta para las empresas y para las personas. Luego hay un impuesto de solidaridad, que el chiste se cuenta solo. Entonces, ese es el impuesto de la renta. Luego está un impuesto al patrimonio. Después hay impuestos indirectos, que son los impuestos a las importaciones, los impuestos del IVA, el impuesto a las bebidas, a los cigarrillos y tabacos, a los derivados del petróleo, que son los que pagamos, a las regalías, a los hidrocarburos compartibles, a la distribución del cemento, y están lo que les llamaba el IVA por lo que producimos aquí y el IVA de lo que se importa. Hay impuestos por transporte y comunicaciones, por actos jurídicos y transacciones. Hay impuestos por circular con tu vehículo, ya sea terrestre, marítimo, aéreo.
Hay un impuesto si compras un vehículo nuevo, que es la primera matrícula. Entonces, si compras un vehículo nuevo, pagas impuestos. Hay un impuesto si sales del país. Y estos son, y luego vienen los que no son impuestos, pero que igual hay que pagarlos, que son las tasas. Que son tasas por el transporte aéreo, por el transporte terrestre, por el comercio, por la industria, por licencias, por todos los permisos. Además están las cuotas laborales y patronales que se pagan. Los impuestos que pagan, por ejemplo, por poner publicidad, hay un impuesto, un timbre de prensa. Hay un impuesto si tú vas a un hotel o si consumes, sobre todo en hoteles, que es el impuesto al turismo. Y así podríamos seguir con más impuestos que vamos conociendo en diferentes áreas que hay. Entonces, no me vengan con que la carga tributaria no es elevada. Y a veces me preguntan si me parece mucho lo que se gasta. Es que lo que me parece demasiado poco es lo que recibimos por ese gasto.
Hay uno, y solo para terminar, porque cuando ya la gente se queda sin argumentos, empieza a recurrir a falacias y tristemente empiezan a mostrar su resentimiento, como de personas que nunca habían actuado en nuestras redes y ahora de repente aparecen diciendo que nos vayamos a manifestar pacíficamente acá y allá, como que si eso fuera algún problema. ¿Y por qué no? Deberíamos organizar manifestaciones pacíficas por toda Guatemala, en el centro histórico, en Cayalá y en otros lados.
Es como decir que si protestas en Chimaltenango no vale.
Así es como tratando de decir ustedes los riquines. Es ese resentimiento de algunos que tristemente no tienen claro realmente por qué quieren ir a protestar. Simplemente están furiosos por lo que está pasando y es una forma de expresar su cólera. Tal vez deberían de buscar en sus contradicciones sus fracasos y en sus amarguras deberían de encontrar todo ese resentimiento. Pero bueno, al fin, lo que yo quiero decir es un llamado justo, legítimo, que sé que también hay personas que lo están escuchando, a quienes están convocando a que convoquen diciendo, mucha pacíficamente. Y qué triste que hayan quienes pongan de ejemplo Chile, Perú, pero es que parece de nuevo la ignorancia, como que si la gente no supiera que Chile va, no sabe ni a dónde va. Entonces, como ellos fueron exitosos y lograron cambios, no saben ni a dónde va, pero qué alegría. Mírenlo bien, si Chile eran los países con mejor calidad de vida de Latinoamérica, pero como no les gusta vivir bien, sino sufriendo, porque entonces van a poder componer una trova muy bonita, entonces vamos a sufrir, va, ¿ok? Entonces, precisamente, ejemplos de lo que no se debe hacer son Chile y ahora Perú. Tampoco saben los peruanos. Acabamos, tú entrevistaste a Héctor la semana pasada, nosotros lo entrevistamos esta semana. A estas alturas ni claro saben a dónde van los peruanos. Y en río revuelto, ganancia de pepenadores. Y eso es lo que va a pasar en Chile y Perú. Así que, solo que ustedes no tengan pero ni idea de lo que está pasando en estos países, pueden pensar que eso es algo positivo. Es el peor argumento para la gente que sabe, la gente que conoce, la gente que ha estudiado el tema, es el peor argumento que pueden utilizar. Y a mí el tipo de manifestación que me gusta es la que está proponiendo José Fernando Orellana Huer, que por cierto manden sus mensajes de voz al 4585-4280, nuestro WhatsApp. Y lo acabo de retituar porque me parece buenísimo. Esta es la protesta que verdaderamente les va a doler a los gobernantes. Imaginen que todos dejáramos de pagar impuestos desde mañana como protesta ante el descaro de estos rateros. No solo sería hermoso, sino sería exitoso. Que es lo que nosotros hemos propuesto por muchísimo tiempo. Que nos organicemos formalmente, agarremos nuestro chequecito, yo sé que ahora son transferencias, pero hagamos un cheque con el impuesto que nos toca pagar, así la mayoría, y con 3 abogados vamos, y más, si es posible, a un juzgado, y venimos, yo vengo a depositar acá porque no están cumpliendo los gobernantes con sus funciones. Vamos a ver cuánto tiempo van a aguantar sin recibir impuestos, y depositados todos en un juzgado. Los cheques, para que no se diga que no estás pagando, sino simplemente no le estás dando el dinero a los ladrones corruptos del gobierno y sus cuates. ¡Ja! Ya me imagino que si eso no serviría. Entonces, para quienes me preguntan qué deberíamos de hacer, deberíamos de hacer lo que está proponiendo José Fernando. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero no 3, 4 y que luego nos digan, ¡ay, qué valientes los nuevos héroes, los próceres de la patria! ¡Qué bueno que ya se los llevaron presos! ¿Qué estará conversando María Dolores y Marta Yolanda con Roxana Valdetti o Jorge con Otto Pérez Molina? Porque presos se los llevaron por no pagar sus impuestos. Entonces, qué fácil, porque luego la gente se hace para atrás. Pero si verdaderamente quisiéramos un cambio, eso que propone José Fernando es lo que deberíamos de hacer. MD, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si ahora en estas épocas que usted ha estado más tiempo en su vivienda y se da cuenta de que necesita pasarse algo más grande o algo más pequeño, o ya no una vivienda sino un apartamento, o al revés, ya no un apartamento sino una vivienda, pues cuando vaya a ver los proyectos para ver ese cambio, pues asegúrese de verificar y pregunte si los construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Qué es lo que hacen en Ventanas Alemanas? Ellos diseñan, fabrican, instalan puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces. Y lo hacen de tal manera de que usted pueda disfrutar mejor su estadía en su vivienda, y adicionalmente, precisamente por la calidad de los productos, pues garantizan la inversión que usted va a hacer ahí en ese proyecto. Así que si quiere más información, pues la puede encontrar en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y hoy en la nota tecnológica, pues solo una nota rápida con relación a una nueva característica del Messenger de Facebook, y que en teoría pues ya va a estar funcionando también en el de Instagram dentro de poco, aunque esto lo anunciaron hace unos 3 días y dijeron para variar que primero va a estar en Estados Unidos y en algunos países, y luego poco a poco va a ir llegando a todos los demás países. Pero ¿cuál es esta nueva característica? Pues es el modo de desaparición, Vanish Mode se llama, Vanish Mode. ¿Y qué quiere decir? Básicamente que ahora ya le va a permitir en el Messenger, y repito, más adelante en Instagram también, que cuando usted se pone en modo de desaparición, en Vanish Mode, envía los mensajes, sea texto, sea imágenes, sean videos, y una vez la persona que lo recibe los ve, se desaparecen. Y adicionalmente, incluso como la idea es básicamente de que no quede registro, si en algún momento la persona a la que usted se lo manda le da ahí que quiere capturar la pantalla, le avisa a usted el Messenger que están tratando de capturar eso que usted envió, que quería que se desapareciera. Y entonces este es el Vanish Mode, y la forma de habilitarlo básicamente es bien sencilla. Uno está escribiéndole a alguien en Messenger o en Instagram, y lo único que tiene que hacer es darle un swipe up y subirlo en la pantalla, el dedo en la pantalla, y con eso ya se activa el Vanish Mode. Entonces todo lo que mande a partir de ese momento va a estar en ese modo de desaparición. Y para desactivar el Vanish Mode, pues lo único que tiene que hacer es otra vez pasarle el dedo, darle otro swipe up, y ahí se acaba el modo de Vanish, el modo de desaparición de eso. Repito, es Messenger, y próximamente en Instagram. Y no sé si ya está habilitado aquí en Guatemala, pero probablemente lo va a estar en los próximos días. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, antes de que vayamos a las últimas notas que tenemos para ustedes, hoy definitivamente, si algo estoy segura, George, que tienen los oyentes, es ansiedad y probablemente falta de sueños y sin duda cambios de humor, porque ya los hemos visto en los comentarios que nos han dejado. Así que lo que yo quiero, apreciables amigos, es recomendarles, porque podemos protestar y podemos hacer un montón de cosas, pero no pongamos en riesgo nuestra salud. Mantengamos la calma tomando Ansiocalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica por WhatsApp, apunten este número porque creo que muchos lo van a necesitar, por favor, en los siguientes días al 5202-3122. Y bueno, les tenemos notas recientes en lo que respecta al tema del presupuesto, apreciables amigos. La primera de estas es que ya Acción Ciudadana al mediodía, por la convocatoria que hemos visto, presentó una acción en la Corte de Constitucionalidad en contra de la aprobación del presupuesto. George, adelante.
Pues no sé exactamente dónde lo presentaron, pero hoy ellos pusieron en su cuenta de Twitter una convocatoria, una conferencia de prensa virtual, y el título era Presentación de Amparo en Contra del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2021, y esta conferencia de prensa era a las 12, así que nosotros no la pudimos ver, obviamente, y no he visto todavía que hayan sacado notas, pero eso es lo que ellos pusieron desde la mañana, que iban a presentar, así que presumo que ya presentaron este amparo en contra del presupuesto, el que aprobaron hace unas horas, realmente hace que como 30 horas en el Congreso.
Sí, se está haciendo una importante presión para que el presidente lo vete, pero si no lo va a vetar, pues mal que bien, Jorge, pues queda la opción de la Corte de Constitucionalidad, además de una manifestación pacífica que pienso que apoya a estas medidas, que pues, son las que pueden tener alguna consecuencia real en este punto al menos específico. Pero a fin de cuentas, yo digo, para mí la mejor de las propuestas es la que está haciendo José Fernando, aunque tiene razón. Vamos a ver, les quería leer este mensaje que me va a compartir a Ana Luciérnaga 7, Luciérnaga en Twitter, que dice, con respecto a eso, dice, de una cuenta de Cosmos 502, dice, honestamente, los únicos que podrían presionar al gobierno en ese sentido son las 50 empresas que más pagan impuestos. Los demás poco podríamos hacer, nos multan, nos enjuician y nos acaban. A lo mejor la informalidad es el camino, ahí les vale madres eso de los impuestos. Sin duda, pero si estos 50 grandes empresas, los principales tributarios de nuestro país, lo hicieran, lo correcto al final de cuentas es que también lo hagamos nosotros, George. Porque no es cuestión de cuánto facture tu empresa o cuánto impuestos pagues, porque cualquier cosa que tú pagues a ti te cuesta y es parte del dinero que tú has producido. Es un reflejo de tu contribución a la creación de riqueza en nuestro país. Entonces, ya sean 100 quetzales o sean 10 millones de quetzales, si lo hiciéramos todos, los tributarios más grandes de nuestro país, así como todos aquellos que estamos dentro de la economía formal, vamos a ver si no están de rodillas los diputados, los funcionarios, el presidente y todos en unos días. ¡De rodillas! Pero esa es realmente la medida valiente. Y como bien lo dice Cosmos, para eso necesitamos que hayan valientes entre los tributarios más importantes, más grandes de nuestro país, porque en eso voy a coincidir con él. Era lo que decía ahorita, lo hacemos nosotros tres y pues bueno, a presos nos van a llevar, como él dice. Nosotros solos no podemos. Esa sería la mejor de las huelgas que podríamos hacer los guatemaltecos.
Y con los que tienen esperanzas de un veto, yo no sé quién vio la conferencia de anoche, pero a mí me dio la impresión...
De que lo último que pasa por la mente de Alejandro Giammattei.
Sí, me dio la impresión que estaba viendo a Nerón mientras ardía Roma. O sea,
así es.
Estaba toda esta convulsión en la gente en contra de la aprobación del presupuesto. Y él muy tranquilo, y o sea, hasta raro, porque normalmente él, o sea, yo había esperado que ayer hubiera regañado a alguien, más de alguien, pero no, estaba muy tranquilo, muy contento, hasta feliz, se miraba y decía, miren, eso de que no se aprobó no es cierto, si ahí están los 200 millones, y no solo los 200 millones, hay en el presupuesto ahí para la desnutrición algo así como 4,050 millones, dijo, pero que además es más, por cierto, porque en los últimos años han sido más de 5,000 millones anuales que se han gastado y que se han despilfarrado en disque combatir la desnutrición, pero el presidente muy cool, muy tranquilo, hasta sonriente, como digo, así hasta extraña uno esos sus arrebatos, y de repente, o sea, estaba toda la gente alegando en contra de la aprobación del presupuesto, y el presidente, repito que la impresión que me dio fue esa de cómo haber estado Nerón cuando estaban quemando a Roma.
No sé, terrible.
No sé quién más tuvo esa impresión con el mensaje de anoche de Alejandro Giammattei.
Quiero agradecerles en el caso de Periscope, agradecerle a @cheesewiz que ha estado compartiendo con nosotros y coincide que él dice que tampoco apoya ningún tipo de manifestación con violencia y dice... Y tiene otros comentarios acerca de la manifestación. También quiero agradecerle, ya le agradecí a Luciérnaga, agradecerle a Gerardo de la Riva, que dice que vaya, este para mí es uno de los peores insultos que le pueden dar a alguien. En el caso de Cristian Álvarez, dice puro Wesley Mouch. También quiero agradecerle a Verónica Ruiz, que se comunica con nosotros por medio de Twitter y con todos los 118 hasta este momento liberamigos que han compartido en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y pues bueno, íbamos nosotros a mencionar en la conferencia de Asturias en estos últimos momentos, así que pues George, ¿qué consideras que es importante resaltar de lo que dijo Asturias hoy en la conferencia de COPRECOVID después de varias semanas de ausencia?
Pienso, Mario, la página 2, en donde está la tendencia del número de municipios de la República de Guatemala según alertas. Esto, para su referencia, son las alertas de los municipios, están en amarillo, en rojo, en anaranjado, que por cierto es una muy mala selección del formato de la gráfica, menos de que lo hayan querido hacer para que uno no la entendiera o para despistar, pero para este tipo de información lo mejor es una gráfica de líneas, y entonces se vería, pero ahí se más o menos se ve, si quieren véanlo en las líneas amarillas, cómo iban bajando y ahora van subiendo así, entonces, pero entre las barras es más difícil observar las tendencias, pero pueden ver ahí cómo va la tendencia de las barras amarillas hacia arriba y cómo va la tendencia de las barras rojas hacia abajo, lo cual se ve también en la siguiente, Mario, que es donde están los mapas de cómo han estado así en las últimas catorcenas, y se puede ver cómo va cambiando de rojo y anaranjado a amarillo, y cada vez hay más amarillos, lo que implica que cada vez hay menos se cumplen todos los parámetros que tienen para que vaya subiendo. Y luego la siguiente gráfica, tal vez solo para que vean que a pesar de lo que digan de la segunda ola, pues no sigue sin darse y sigue estando.
Y por eso él ya no menciona segunda ola, ahora habla de un super contagio por las faltas de controles en aquellos municipios donde más afectados se vieron nuestros compatriotas por el paso de ETA y de IOTA en nuestro país. De eso está él hablando, de un supercontagio, y que la gente en Guatemala sí usa la mascarilla, pero no la utiliza bien.
Puedes pasar a la número 15.
Pero yo digo que algo estamos haciendo bien, pues porque en Guatemala obviamente no existe ninguna segunda ola.
Pero de hecho, según las mismas gráficas que él mostró, y entonces mejor andate a la 14, Marito, En la que es la tendencia en el uso de mascarilla en Guatemala comparado con los otros países de América Latina, y como ustedes pueden ver, la línea de hasta arriba, que es la morada, es
los guatemaltecos somos
es la de Guatemala,
de los y más responsables,
y la línea negra que está más abajo es el promedio en Latinoamérica, y abajo se ven unas linitas, no sé si las alcanzan a ver todavía, así mucho más tenues, que son todos los demás países, y en donde si les pudieran ver, verían que Guatemala está por encima de la gran mayoría de todos los países. Obviamente se ve en el promedio, pero también así individualizados, Guatemala es el que tiene uno de los promedios más altos, que básicamente está alrededor del 90%.
¿Sabes qué gráfica no compartió ahora? La de los ventiladores.
No.
La de los respiradores, yo creo que le dimos nosotros mucha publicidad en Libertópolis al mediodía y no pusieron de nuevo la de los ventiladores, que yo era la que me preocupaba, yo quería ver cómo vamos con esta, ¿no?
Andaba a la 12, Marito, y es la famosa gráfica de la Universidad de Washington.
¡Ay, Dios, qué risa! ¿Eso es para que nos riamos o cuál es el objetivo? Yo no entiendo por qué no simplemente ya se hacen los locos y ya no ponen nada de la Universidad de Washington, aunque ya ahora la Universidad de Washington ya casi que viene para abajo, o sea...
No, de hecho está, si ven ahí la gráfica, en la linita
puntada... La proyección de ellos está, es que ya no va a pasar nada en Guate.
Va para abajo, ya va para abajo, solo él dejó marcado ahí ese pico que ellos pusieron en octubre, que aquí en Guatemala no se dio, aunque en la proyección de la Universidad de Washington sí se dio. Como no vi la conferencia, pues no sé si haber dicho, ya vieron, sí hubo una segunda ola, pero rápido se contuvo. Pero eso se ve en esa proyección de la Universidad de Washington, que no se vio en las gráficas aquí en Guatemala. Pero aún la universidad famosa de Washington, pues ahora ya ven que en su modelo, que ya llega hasta febrero del año entrante, pues ya va para abajo. Y en efecto, al final, lo que dice el director de la COPROCOVID es de que sí van a haber problemas ahora, y que lo vamos a ver en 2 semanas, a la 18, Marito, que dice el impacto de la tormenta tropical ETA sobre los tamizajes de COVID, y entonces ellos lo que grafican es donde las regiones no afectadas, las regiones afectadas moderadamente y las afectadas alto, y que básicamente que se han hecho menos pruebas, lo cual es lógico y predecible, porque con todos estos problemas, esta emergencia ahorita, pues es más difícil que la gente vaya a estar haciéndose las pruebas, ¿verdad? Pero su conclusión es de que en 2 o 3 semanas va a haber un incremento considerable de casos por la gente que está en los albergues. Ese es el argumento.
Bueno, esperemos que no se cumpla, porque ahí podría haber un poco más de justificación objetiva. Esperemos que no se dé, pero bueno, en fin, lo que uno debe hacer es uno ser responsable, y ser responsable con uno mismo. Yo, como saben los oyentes, yo soy responsable con mi salud, y yo todos los días tomo una onza de equinacia blend líquida de ELA, ELA que tiene más de 35 años de ocuparse de la salud de los guatemaltecos, más de 35 años de estar en nuestro país. La equinacia blend líquida de ELA, plenamente comprobada que funciona para fortalecer sus defensas y subir sus defensas y fortalecer su sistema inmunológico. La equinacia blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, en GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, donde van a encontrar la otra cara de la moneda para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, y para cuidar mi salud, el aloe vera gel de ELA, no cualquiera, el aloe vera gel de ELA, para cuidar mi sistema digestivo y así también evitar virus, bacterias y poder disfrutar de la vida, porque al fin es nuestra propiedad primera y la propiedad más importante, poder disfrutar de mi vida y comer lo que me gusta, siempre pues recordando a Aristóteles y la justa medida. Y aquellos que son ya clientes permanentes del aloe vera gel de ELA saben lo maravilloso que es sentir esa capa que te deja el aloe vera gel de ELA en tu sistema digestivo para, de nuevo, sentirte bien y ser feliz.
En fin, George, antes de que terminemos.
Sí, solamente recordarle que si ahora que estuvo más tiempo en, o ha estado más tiempo en su casa, ha visto que hay cosas que podría tener en otro lugar para que no le ocupen espacio y que pueda aprovechar mejor el espacio, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. B Storage. Ellos tienen espacios que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso las 24 horas, y con presencia ya en 3 países, 12 ubicaciones y con 22 años de experiencia. Si quiere usted más información, pues la encuentra en www.mrb, así que es mrbstorage.com, mrbstorage.com, o puede comunicarse con ellos al WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Y muchísimas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros por medio de YouTube, gracias a Jorge Gómez, a Marlon Acevedo, a Román Gómez, a Carrúa, que dice lo correcto, y este es el único comentario que voy a leer porque no me da tiempo más, que lo que debemos hacer es rescatar el proyecto Pro Reforma. Totalmente de acuerdo. Tenemos ya en el Congreso opciones para cambiar el sistema. El problema es la emotividad de muchos, que no les permite usar su razón para tomar las decisiones correctas que nos permitan vivir en esa Guatemala que soñamos todos. Saludos a Sonia García, también a José Aragón, que está a favor de rescatar Pro Reforma, a Cardona de León, Marlos Acevedo, a Rafael Cantoral, a Carlos Guzmán, otra vez Jorge Gómez, Roland Chito, saludos a Francisco Chen, a Greta López, a Hugo Leonel Salazar Cruz, y bueno, ahí estuvieron, muchísimas gracias, conversando con nosotros. Pero hemos llegado ya al final de nuestro programa, así que lo único que nos resta es recordarles que los espera a las 5 de la tarde Estuardo Zapeta y a las 6 María Dolores Arias con Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía, amigos, y nos despedimos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.